This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 15 de mayo. 15 de mayo, Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento salarial del 9% a maestras y maestros retroactivo al 1 de enero, así como un aumento adicional del 1% a partir de septiembre.
En ese momento retroactivo, al 1 de enero vamos a dar 9% de aumento salarial. Con un adicional, a partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros.
Y mientras la CENTE inició un paro de labores, instaló un campamento en el Zócalo y calles aledañas. Defensa de la soberanía incomoda a las agencias de seguridad de los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum sostuvo que elementos estadounidenses no pueden entrar a nuestro territorio como entraban antes, pues desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con el vecino del norte y sus agencias es distinta. No les gusta que se diga que se va a defender la soberanía, afirmó.
Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo.
La presidenta desmintió que agentes de Estados Unidos hayan participado en operativos contra el narcotráfico en territorio mexicano.
No participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde?
Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una nota informativa en la que especifica que los operativos en Sinaloa fueron llevados a cabo por elementos mexicanos, no por agentes estadounidenses. Operación Espejo, reflejo de colaboración, no de subordinación. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional trabajan en conjunto con el Comando Norte de los Estados Unidos en operaciones concurrentes en la frontera común de ambos países. Estas acciones han dado resultados favorables. Golpe millonario al huachicol. En dos inmuebles ubicados en Comalcalco, en Tabasco, fue asegurado 1.500.000 litros de hidrocarburos, así como maquinaria para procesar petróleo crudo. Frenan la captura de Silvano Aureoles, otra vez una jueza federal. Fijó una nueva garantía por $1,000,000 para que se mantenga vigente la suspensión definitiva que evita la aprehensión del exgobernador de Michoacán. Lo hecho en México está bien hecho. La presidenta Sheinbaum firmó junto a 22 grupos empresariales un acuerdo voluntario para el aumento del contenido nacional en tiendas de autoservicio, esto como parte del Plan México.
Muy importante, es un acuerdo voluntario. Este acuerdo que se toma con empresas de producción agropecuaria y también con comercializadores para que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio.
Como lo pidió la presidenta, Banxico recortó en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria para dejarla en 8.50% al considerar que quedó atrás el episodio inflacionario. Asesinan al alcalde de Santiago Amoltepec en Oaxaca. La Fiscalía del Estado confirmó el homicidio de Mario Hernández García en la Sierra Sur del Estado. Suspende PRI actos de campaña en zonas de Veracruz luego de condenar el ataque a su sede estatal, donde un grupo de encapuchados incendiaron una moto y lonas y golpearon a una persona. Que no la odien por ser bonita. En entrevista banquetera, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, aseguró que todos los problemas que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, son porque es una mujer guapa.
Es inteligente, es guapa, es trabajadora, es mujer. Y eso, a veces, esa conjugación de cualidades, compañero, puede ser motivo precisamente para ocasionar... Y ahí me quedo.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, jueves. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vamos a dar inicio con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la abundante carga vehicular sobre el eje 2 Norte, esto a partir de Boleo y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, Horacio presenta buen avance en el resto de Molear hacia Mariano Escobedo. Por otro lado, el avance es constante sobre Lorenzo Boturini, procedente de Troncoso y con dirección hacia San Antonio Abad. Pasamos a la zona centro, sobre Hidalgo encontrará buen avance del eje central Lázaro Cárdenas hacia la avenida Paseo La Reforma y finalmente con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Luz Aviñón, de la avenida Cuauhtémoc hasta la avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Vamos ahora con temas de la conferencia mañanera, porque luego de que ayer la Embajada de los Estados Unidos en México informó sobre el desmantelamiento de 3 narcolaboratorios para la producción de metanfetamina en el estado de Sinaloa, esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó que existan agencias o agentes estadounidenses trabajando en suelo mexicano. Reiteró que sí existe colaboración, coordinación, pero no subordinación.
Como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos o durante el periodo neoliberal de los gobiernos del neoliberalismo. Y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos.
Sostuvo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que elementos estadounidenses no pueden entrar a nuestro territorio como entraban antes, como por ejemplo durante el sexenio Calderón, y aseguró que a las agencias estadounidenses pues no les gusta que se diga que se va a defender la soberanía.
A Estados Unidos no le gusta... o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. La presidenta diga que se va a defender la soberanía.
Por cierto, la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, en México, emitió una nota informativa en la que justo señala que los operativos a los que hizo referencia ayer, realizados en Sinaloa, el desmantelamiento de narcolaboratorios, fueron dirigidos por un equipo de la Fiscalía General de la República que está certificado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y rechazó que agencias especiales de los Estados Unidos operen en nuestro territorio. Esta diligencia se llevó a cabo por autoridades mexicanas, señaló la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y bueno, sobre el rumor que corre en redes sociales de una supuesta lista de políticos y gobernadores a quienes el gobierno de los Estados Unidos les quitaría la visa, una presunta lista ahí, bueno, pues la presidenta Sheinbaum señaló que su gobierno no ha sido notificado de nada en particular y que el propio Departamento de Estado estadounidense pues ya informó que no tiene nada.
México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. Entonces, en este caso se pregunta al Departamento de Estado, en efecto, y se dice que no, pues que no hay nada.
Ayer en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avanzó en comisiones esta iniciativa de la cual le informé, que busca gravar con 5% los envíos de remesas de los Estados Unidos a cualquier otro país del mundo. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, volvió a hablar del tema, reiteró su rechazo a esta propuesta, destacó que incluso se trataría ya en los Estados Unidos de una medida anticonstitucional porque se cobraría un doble impuesto.
No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto, porque las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando con los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina.
Añadió la presidenta que el gobierno de los Estados Unidos presenta un problema de recursos, que, claro, está en su derecho de buscar formas de obtener ingresos, pero eso sí, destacó que no cobrando impuestos a las personas que ya los pagan.
Del T-MEC.
Ellos tienen un problema que no es de ahora. Les ocurre muchas veces, que es que no tienen suficientes recursos para poder cubrir el año del gobierno federal. Y están buscando otros ingresos. Digamos que están en su derecho de buscar otras formas de ingresos para el gobierno, pero no cobrándole impuestos a quien ya pagó impuestos. Y además, pues, a trabajadores.
Bueno, sobre la posible aprobación, que no se ve muy posible, de esta iniciativa en los Estados Unidos, bueno, la presidenta dijo que en caso de ser necesario, se movilizarían para proteger a las familias de las y los mexicanos.
Si es necesario, nos vamos a movilizar. O sea, nosotros vamos a proteger a las familias mexicanas y a las familias de mexicanos allá, porque es muy injusto.
Bueno, en otro tema, como ayer le informé, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó con 22 grupos empresariales un acuerdo voluntario para que se incrementen los productos hechos en México que se comercializan desde tiendas de autoservicios, desde plataformas digitales, desde distintos comercios. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el acuerdo es por 3 años y que se ha trabajado con cada empresa para determinar los porcentajes de cada uno de estos productos mexicanos.
Las tiendas de autoservicio vamos a pasar en este periodo de 50% de productos hechos en México a 70%. Esto es importante, cómo llegamos a ese porcentaje, porque tuvimos que sentarnos con cada una de las empresas, ver qué venden, qué podemos sustituir de lo que importan y en qué tiempo se puede hacer. No se trata de hacer un anuncio, nos lo enfatizó mucho la doctora Sheinbaum, nada más hacer un anuncio en lo general, sino que es un compromiso de cada empresa que firma.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que este acuerdo voluntario con empresarios forma parte del Plan México, que además de incrementar la comercialización de productos mexicanos, está contemplando el impulso a la producción nacional y a la generación adicional de 400,000 empleos en el sector de la manufactura.
Bueno, es Plan México, producir más en nuestro país, generar más empleos. Y este acuerdo pues fue muy importante, es un acuerdo voluntario, pero se le va a dar seguimiento con...
Bueno, ahí tiene usted, esto es muy importante. Por cierto, más adelante, más tarde, la presidenta Sheinbaum tuvo una llamada telefónica, conversó telefónicamente con el primer ministro de Canadá, con Mark Carney, a quien, por supuesto, felicitó por su victoria en las recientes elecciones. A través de redes sociales, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que los dos mandatarios dialogaron sobre asuntos prioritarios de la relación bilateral, tal la continuidad del fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales, la importancia del T-MEC para fortalecer la competitividad de los tres países de América del Norte, y bueno, se lleva a cabo esta conversación telefónica. También hoy, Día del Maestro, la presidenta Sheinbaum tuvo actividades, tuvo un desayuno con miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y ahí anunció, escuche usted, un aumento salarial del 9% a maestras, a maestros retroactivo a enero, y habrá un aumento adicional, reconocimiento a la labor de las y los maestros, un aumento del 1% adicional a lo que le estoy informando a partir del mes de diciembre. Además, no es todo, también habrá una semana de vacaciones más para las maestras y los maestros. Pues hoy en su día se da a conocer esta información. Israel Aldave, nos tienes el reporte y voy contigo. Adelante, Israel, voy contigo y el reporte. Ay, bueno, nos volvieron a fallar las líneas telefónicas el día de hoy con el reporte de mi compañero Israel Aldave. ¿Ya lo tenemos, por favor? No, se perdió. Se perdió la llamada. Bueno, ahí está esta información. Bueno, es importante lo que da a conocer la presidenta Sheinbaum el día de hoy con respecto al aumento salarial. Y mientras da a conocer la presidenta esta información, maestros de la CENTE pues instalaron un plantón en el Zócalo. Y bueno, pues están las carpas de los maestros, no solo en el Zócalo, sino se extienden a calles como Donceles, República de Chile y otras más. Ahí en el primer bloque del Centro Histórico, donde está mi compañero Óscar Zúñiga. Y con él me enlazo, Óscar, espero que... Bueno, pues contigo sí podamos establecer comunicación.
Gracias, Juan. ¿Qué
tal? Ah, mira. Voy contigo y tu reporte.
Gracias, Juan. Precisamente en el Día del Maestro, los profesores de las distintas secciones de la CENTE en el país realizaron una marcha y se instalaron en un plantón permanente en el Zócalo capitalino. Muchos de ellos llegaron desde anoche y en la madrugada de este día. Y bueno, pues estarán ahí de manera permanente.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Hasta que exista un acuerdo con las autoridades educativas y la presidencia de la República. Al respecto, la lideresa del CENTE en Michoacán, Eva Hinojosa, señaló que no están de acuerdo con la aprobación anunciada por la presidenta Sheinbaum de incrementar un 9% al salario, ya que es insuficiente porque la inflación sigue subiendo y piden el 100% de incremento. Así lo dijo.
No se quiere tocar a las 10 financieras que manejan los fondos de retiro. 134 mil millones de pesos fue la ganancia en 10 años de 10 Afores.
En tanto, Juan, el secretario general de la CENTE Sección 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández, indicó que los maestros exigen precisamente la aprobación, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, pero no lo quieren hacer los funcionarios porque se están tocando muchos intereses. Escuchamos lo que dijo el profesor.
Óscar Zúñiga, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes. Bueno, mientras la presidenta de México anuncia un incremento del 9% salarial a maestras y maestros, retroactivo a enero, un aumento adicional del 1% en septiembre, una semana más de vacaciones, pues ahí tiene usted a estos maestros de la CENTE que instalan plantón en el Zócalo y dicen, no queremos el 100%. Bueno, nos damos una pausa, no se vaya, volvemos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo mencionaba, hoy es Día del Maestro. Y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que hay un incremento a maestras y maestros en su salario, el 9% retroactivo. Al mes de enero no es todo, habrá un incremento adicional en el mes de septiembre del 1% en reconocimiento a la labor de las maestras y los maestros, una semana más de vacaciones. Ahí estuvo en este evento, en este desayuno, mi compañero Israel Aldave, con quien ahora sí me enlazo. Israel, voy contigo y el reporte.
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes al maestro en su día. Tú muy bien lo señalabas.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, les anunció el aumento salarial que su gobierno va a otorgar al magisterio en este 2025. ¿Cuánto van a ganar las y los maestros? Ya muy bien tú lo señalabas, y así lo dio a conocer también la presidenta Sheinbaum Pardo en este desayuno, en donde se reunió con los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, justamente en las instalaciones de la SEP.
El aumento salarial. El planteamiento es el siguiente. En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. Con un adicional, a partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Significa un presupuesto anual adicional de 36,000 millones de pesos.
Allí está, Juan, el 9% retroactivo al mes de enero y a partir del próximo mes de septiembre, 1%, además también una semana más de vacaciones y distintos apoyos en materia social que tienen que ver, entre otras cosas, Juan, principalmente con viviendas para las y los maestros de nuestro país. Hubo también un mensaje para la disidencia magisterial, ya señalaban ustedes el caos que provocó este día la CENTE en el primer cuadro de la capital de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo les dijo que el diálogo está abierto con ellos, que se van a atender sus principales demandas. ¿Cuál es una de estas, Juan? Ya se les ha cumplido esta demanda, pues el derogar, ya no se va a aprobar nada que tenga que ver con la ley del ISSSTE y que toque pues las pensiones de la disidencia magisterial. Continúa abierto el diálogo, es lo que les dijo la presidenta Sheinbaum Pardo al maestro ahí en su día, Juan.
Pues ahí está, continúa el diálogo con los maestros disidentes que están ahí en el Zócalo capitalino. Muchas gracias, Israel Aldave, que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Gracias. Vamos con más información y me da mucho gusto recibir aquí a Abraham Carro Toledo, él es titular del Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Cómo estás, Abraham?
Muy contento de estar aquí en tu programa, Juan, y saludar a tu auditorio. Ya te dije que soy tu fan y estoy feliz de estar aquí contigo.
Los contentos somos nosotros y además traes muy buenas noticias. La Jornada Nacional de los Tequios por la Paz y contra las Adicciones, 32 estados de la República, organizados por el Instituto Mexicano de la Juventud. ¿Cuántos jóvenes participaron?
Buenísimo. Fíjate que, a ver, te platico un poco muy breve cómo lo sacamos cuando ideamos el plan. Habíamos propuesto que por lo menos íbamos a lograr 32 estados, 1,000 puntos de acción inmediata, o sea, de acción conjunta, colectiva, en los 32. Y le habíamos hecho un cálculo, la verdad que le habíamos hecho un cálculo de 100,000 jóvenes. Uh-huh. Y ya creíamos que íbamos a ir muy arriba y que iba a ser inédito y que íbamos a... No, a ver, la inscripción de los jóvenes fue impresionante. Te quiero decir que rompimos nuestra meta por mucho. Logramos consolidar, anotar, suscribir 10,322 puntos a nivel nacional y una participación de 1,058,575 jóvenes de todos los estados de la República. La participación fue asombrosa.
10 veces, sí, lo esperado, ¿no?
10 veces lo esperado.
Poquito más de
10 veces. Más.
Fue 10 veces lo esperado más la mitad de lo esperado.
Claro.
Para ser preciso.
Exactamente, eso.
Oye,
fue.
Oye, son muchísimos jóvenes. ¿A qué sí. consideras tú que se deba que la convocatoria haya tenido tanto éxito?
Fíjate que yo creo que estamos viviendo otros tiempos y unos tiempos en donde hay un gobierno popular que responde a las inmensas mayorías y en donde las juventudes, y te lo platico un poco porque en la generación que a mí me tocó ser un poquito más joven, pues veníamos de un Calderón, ¿no? Que era, pues criminalizaba a los jóvenes, veníamos de gobiernos panistas, priistas, que tenían como objetivo o que no les importaba que el daño colateral era los jóvenes. Afortunadamente esos tiempos se acabaron. Hoy los jóvenes están participando activamente en la vida pública de nuestro país. Hoy los jóvenes son protagonistas de la transformación que estamos viviendo en México. Y prueba de eso no solamente es la creación de derechos, la extensión de derechos, que en eso estamos trabajando y en eso trabaja diario la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, sino también el compromiso para que los jóvenes participen en la reconstrucción de nuestro país. Y es ahí donde hemos encontrado nosotros... El factor X, la participación, este sentido de lo propio, de la pertenencia con nuestro país, y los jóvenes han demostrado en un solo día entre todas y entre todos que están saliendo a defender a nuestro país en colectivo. Entonces estoy emocionado, estoy contento y estoy feliz de venir a presentártelo a ti, querido amigo.
Ahora, los tequios, ¿en qué consisten? A mí el concepto de tequio me remonta, porque a uno le gusta la historia,
claro,
al México prehispánico incluso.
Sí, sí, sí.
¿En qué consiste un tequio y cómo se desarrolló en esta ocasión? ¿Cuáles fueron las actividades?
Fíjate que te voy a, como somos amigos, te voy a dar una infidencia que... Cuando nosotros hicimos el planteamiento con la presidenta, le habíamos puesto como título Jornadas de Recuperación de Espacios, que un poco, digamos que en términos concretos, pudiese ser algo así. Pero ella desde hace tiempo, desde que era alcaldesa en Tlalpan, ella retoma el concepto de tequios, porque además le interesa mucho no solamente la recuperación de espacios, sino la creación de comunidad, que es lo que implica realmente el concepto de tequios, y que es un concepto, como bien lo dices, prehispánico, que se ocupa mucho en Guerrero, en Oaxaca, en el sureste mexicano. Cuando ahora le hicimos el planteamiento, porque decíamos, ¿cómo lo vamos a decir en el norte? ¿Cómo lo vamos a explicar en otros estados en donde no tienen quizá la referencia del concepto? La presidenta, siendo maestra de muchos y muchas de nosotros, nos decía, no, vamos con el concepto, vamos a redignificar el concepto, y entonces ahora en todos lados se dice tequio y la gente ya sabe a qué se refiere, pero no solamente te digo, es la recuperación de espacios, que es lo que estamos recuperando: ríos, lagos, kioscos, parques, jardines, canchas, todo lo que podamos recuperar de centros de esparcimiento. Es también la creación de identidad, la creación de comunidad y la creación de que podemos salir adelante en colectivo, que creo que es la enseñanza más importante de nuestra herencia prehispánica, que sí se puede construir otra realidad a partir del colectivo. Entonces ahora estamos en esta jornada sumados de tequios y bueno, pues felices con la respuesta que hemos tenido.
Bueno, sentido común, las actividades ahora de los tequios, ¿en qué consistieron? En esta ocasión más de 1,000,000 de jóvenes participaron en ellos. ¿Qué hicieron? Es la misma actividad en toda la República,
no, eso está
cada
increíble.
Estado tiene una distinta.
Claro, fíjate que cuando empezamos a subirlo o a inscribirse, las y los jóvenes de México ponían desde recuperar una cancha, desde recuperar una plaza pública, desde recuperar un kiosco, parques, lagos, ríos, jardines, todo que tiene que ver en colectivo. Incluso las propias instituciones educativas participaron ampliamente: educación media superior, educación superior, secundarias, en sus propios espacios, sembraron árboles, recogieron basura, recogieron lo que estaba afectando a la comunidad para convivir. Y te quiero platicar que posterior a la jornada, porque era el objetivo, además de recuperar el espacio para ponerlo al servicio de la ciudadanía, lo reignificaron ocupándolo. Entonces fueron ayer también, después de terminar, cientos de torneos de fútbol, cientos de torneos de básquetbol, obras de teatro, cultura, música al aire libre. Es decir, estos espacios están siendo recuperados para el pueblo de México, por lo cual estamos, imagínate, encantados de toda esta acción que los jóvenes están encabezando en nuestro país.
Pues se construye comunidad y esto trae muchos beneficios, entre ellos el que la gente se aleje de la maña, pero no es el único, es mucho más, que encuentre el sentido comunitario. ¿Quién más colaboró en estos tequios? ¿Qué otras instituciones del gobierno de México participaron?
Fíjate que afortunadamente tuvimos el gusto de que todo el gobierno federal se subiera. Y cuando lo digo, no diría, bueno, pero eso suena a cliché, ¿no? A ver, yo estaba hablando con mi querida Rocío Bárcena, que es subsecretaria de Gobernación, ella preocupada por mandarnos más puntos de colaboración con el secretario de Educación, con la secretaria del Bienestar, con la secretaria de Mujeres, con los... O sea, es decir, todos estuvieron activamente platicando de cómo nos hacemos para incluir, y además contamos con el apoyo poderoso de los gobiernos estatales, de los gobiernos federales...
¿Los estados?
De la mayoría de los estados. Te platico una cosa, un dato. El día de ayer me envió muchas fotos de cómo se organizaron también, además de que contamos con muchas instituciones, felicitar principalmente al Politécnico, al Tecnológico Nacional, a la Universidad de Guadalajara, pero incluso a veces en estados de oposición, que uno diría, bueno, no van a colaborar. A ver, estuvieron enviándonos fotos de que se estaban integrando a las jornadas y me dio mucho gusto, porque
se
por los jóvenes,
como, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y quién ahí no le entró, eh? Ya vimos.
Bueno, pues ahí un par de gobiernos que quizá de manera local decidió no participar en esta estrategia. Yo espero
fueron
que
fueron del PRI.
No, no, el PRI, bueno, es que ahora ya uno no sabe si son del PRI y del PAN.
Es que del PRI le quedan dos.
Le quedan dos, pero ya son como sí. PRI-PAN.
Coahuila
entonces ya
y Durango. Sé. Pero según yo, Coahuila sí.
No, Durango muy bien, Durango Coahuila muy bien, sí, la verdad. También entraron, claro. Entraron sí, con mucha fuerza. Y la mayoría de
¿Guanajuato
los...
¿Guanajuato le entró?
Un poquito, le entró Guanajuato. Ah, le entró mira. Guanajuato, fíjate. Sí. Y nosotros muy contentos. Y las propias instancias de la juventud
Chihuahua.
Allá... Ahí falta un poco más de, ah, de mira, que, pero vamos a estar No, pero estamos trabajando bien. Yo estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas juntos, porque además es en beneficio de las juventudes. Aquí no sí. hay partidos, aquí no hay colores. Queremos regresar a todas las juventudes y eso es lo que nos ha pedido la presidenta. Sí. Vamos, a ver, somos ambiciosos, te quiero decir, querido Juan.
Justo, nos quedan 50 segundos. ¿Qué sigue para el instituto?
Siguen muchas, muchas actividades. La presidenta nos ha pedido... impactar en los 37.6 millones de jóvenes que hay en el país. El Instituto Mexicano de la Juventud se va a convertir en un instituto de carácter completamente social. Entonces vamos a llegar a todas y a todos, y lo que principalmente nos ha pedido la presidenta es que aquellas juventudes que por alguna razón se hayan ido a algún camino que afecte su salud y afecte su entorno, los traigamos de regreso. Entonces imagínate el tamaño compromiso que traemos, pero como te decía, somos ambiciosos y lo vamos a lograr, porque estamos haciendo una revolución pacífica en México y lo estamos construyendo día a día con las juventudes que nos están poniendo el ejemplo. Entonces, pues felices del trabajo de las juventudes, no, y felices de plantearlo.
Y muchas felicidades, más de un millón de jóvenes participaron en los tequios nacionales por la paz y contra las adicciones. Gracias, Abraham Carlos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, vamos con más información. Esta tarde pues fue celebrada la misa de cuerpo presente de la influencer Valeria Márquez, asesinada en Jalisco, en Zapopan, el día de antier, mientras transmitía un contenido en la red social TikTok en vivo. La Fiscalía de Jalisco, le comento, continúa con las investigaciones del caso. Me enlazo allá al estado de Jalisco con mi compañero Irán Espinosa de Los Monteros. Y bueno, despidieron a Valeria Márquez en medio pues de la polémica, del chisme e incluso hasta de la violación a los derechos más fundamentales de esta jovencita que fue brutalmente asesinada, porque es lamentable ver cómo se difunden en redes sociales los momentos en el que fue asesinada, Irán.
Coincido totalmente con esa lectura, Juan, sin lugar a dudas. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco lo que hizo, digamos, su última información brindada en torno a esto también tiene que ver con el manejo mediático que se ha venido dando en torno a este asesinato y las posibles líneas de investigación, porque se había mencionado, bueno, por redes sociales, pero también algún medio habría tomado esa información quizá como verídica, de que el crimen estaría relacionado a una supuesta relación sentimental que Valeria Márquez mantenía con una persona, digamos, de relevancia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta información fue desmentida por la Fiscalía diciendo que hasta el momento no hay ningún nombre específico que se emita o que vaya, que se incluya dentro de la carpeta de investigación que se integra, que de momento se están revisando los videos y los comentarios que también se han vertido en torno al hecho y también a las publicaciones previas de Valeria. Es decir, eso podría ser otra de las líneas de investigación si existiera algún motivo vinculado a su actividad en redes sociales. Y pues bueno, como mencionabas, en efecto, hoy se llevó a cabo la misa de cupo presente en el Templo de San Bernardo, al que acudieron amigos, familiares, también algunas personas que le seguían en redes sociales. Ella pues estaba activa en Instagram y en TikTok, en ambos pues tenía decenas de miles de seguidores, y a través de estas cuentas compartía pues algunas cuestiones de belleza vinculados también a la promoción de su negocio, y este continúa por supuesto cerrado, es objeto de la investigación. Surgía la duda si iban a cremarse los restos de Valeria. Esto hay que decir que por ley no se permite que cuando una persona fallece en circunstancias de criminalidad se incinere en el cuerpo, puesto que se convierte en sí mismo en una fuente de indicios. Y pues de momento lo que se da por certeza es la investigación que se sigue bajo el protocolo de feminicidio, también de acuerdo a lo que marcan los lineamientos acá en este caso, Juan.
Y nosotros vamos a estar pendientes. Irán Espinosa de Los Monteros, muchísimas gracias por tu reporte.
lo que vaya surgiendo lo tendrán, por supuesto. Buenas tardes.
Gracias, Irán. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con otros temas y como cada semana le agradezco mucho a Gabriela Cuevas, analista internacional, representante del Gobierno de México en el Mundial 2026, colaboradora de este espacio, que nos acompañe. Gaby, ¿cómo estás?
Juan, qué gusto estar otra vez aquí contigo, ahora sí, con el análisis internacional de esta semana. Se nos Así han juntado muchos temas.
Muchísimos temas y se nos van a seguir juntando. Pues ya llegó el embajador, no, embajador de Estados Unidos a nuestro país, ya llegó a México y próximamente tendrá una reunión con la presidenta Sheinbaum.
Así es, Juan, se prevé que el lunes 19 de mayo tengan la primera reunión, el embajador recién designado de Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, con nuestra presidenta, en un contexto pues que se ve complicado, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas oportunidades, y hay que decirlo, si bien el currículum que tiene Ronald Johnson pues viene más bien de pues el ejército de los Estados Unidos, la CIA, fue embajador durante el primer mandato de Donald Trump en El Salvador, donde hay que decirlo, cobijó muchas de estas acciones violatorias a derechos humanos que hizo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Uh-huh. Ahí, con estos pretextos de frenar la criminalidad y la migración, pues todos sabemos que Nayib Bukele no es precisamente un defensor de los derechos humanos. Entonces, esta parte pues sí se ve un poco complicada, y también esto se manifestó en la votación que tuvo para su ratificación el embajador Johnson en el Senado estadounidense, prácticamente una votación empatada, 49-46, precisamente por este perfil militar y su respaldo a lo que se piensa pudieran ser acciones unilaterales en territorio mexicano.
Sí.
Yo insisto en que
vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, ¿no?, sobre la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México, de Ronald Johnson.
Pues es una primera reunión, no será una reunión muy larga, una reunión breve, pues de plática de la coordinación, colaboración, relación que nosotros consideramos que debe haber entre socios comerciales, vecinos, países amigos. Entonces, vamos a iniciar y habrá otras oportunidades para que el propio canciller Juan Ramón de la Fuente pues pueda seguirse reuniendo con el embajador.
Pues ahí está, ¿no? Lo va a recibir el lunes la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, allá en Palacio Nacional. Gaby Cuevas, el mensaje es muy claro, como dices, de parte de los Estados Unidos al enviar a Ronald Johnson como embajador de su país en el nuestro.
Pues mira, envían, mi lectura, Juan, muy personal, es que envían a una persona de una línea dura. Uh-huh. Es decir, envían a alguien diciendo que los peores escenarios pudieran estar ahí. Pero la realidad, y vámonos a los números, a las acciones, como dicen, hechos son amores y no buenas razones, es que, por ejemplo, la agenda migratoria, que es una de las preocupaciones que pudiera traer a la mesa el embajador Johnson, va muy bien la agenda migratoria, tanto en la frontera norte. Las deportaciones son básicamente las mismas que existían en números bajo el gobierno de Joe Biden, pero la frontera sur hoy recibe mucho menos migración que antes. Entonces, hoy hay menos presión migratoria tanto para México como también hacia la frontera norte. Lo ha demostrado nuestra presidenta con gráficas muy claras, y tan buenas son esas gráficas que son las mismas que ha usado Donald Trump en sus redes sociales. Está el tema también de seguridad. Hemos visto una cooperación en materia de seguridad como no se veía hace mucho tiempo. No solo en esta parte de extradiciones, que yo creo que a México le sale barato estar mandando esta bola de narcotraficantes, sino también ahora, como lo vemos en intercambios de información, con este último operativo que hizo la Fiscalía General de la República, lo que ha estado trabajando también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí están los decomisos, ahí están todos los laboratorios de fentanilo que se están destruyendo.
Uh-huh. Las y las cifras, aclaraciones incluso, yo sumaría, ¿no?, la que acaba de dar la embajada de los Estados Unidos el día de hoy.
Esa comentar sobre
diciendo,
la fiscalía.
A ver, hay versiones que dicen que agentes estadounidenses intervinieron en el aseguramiento de unos narcolaboratorios de metanfetamina en Sinaloa. No es así.
Exacto.
Esta diligencia se llevó a cabo por autoridades mexicanas nada más, ¿no?
Sí, ya es paradójico que todos estos chats de los tíos y las tías, como bien dices tú, Juan, ahora sea el mismo gobierno estadounidense quien les tenga que enmendar la plana y decirles, no, a ver, es el gobierno de México el que lo está haciendo. Y como estos temas vienen muchos muy interesantes, se habla de adelantar la revisión a nuestro tratado comercial en América del Norte, quienes dicen, no va a ser una revisión, va a ser una renegociación. Pues para lo rápido que avanza el comercio entre México y Estados Unidos, e incluso con Canadá, sí es bueno que se estén revisando las reglas y no nos ha ido mal. Tan no nos ha ido mal que en los últimos años México se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos bajo estas nuevas reglas. Sí hay que reconocer que el cambio de reglas puede generar incertidumbre en muchos sectores. Pero la realidad es que, por ejemplo, uno de los temas que ha impulsado Estados Unidos, que es la mejora de los derechos laborales, ha sido una de las agendas más importantes de la Cuarta Transformación. Yo creo que a la Cuarta Transformación le ha hasta faltado explicar los muchos logros en materia laboral de estos últimos años. O también está, por ejemplo, un tema que ha puesto México en la mesa y que Donald Trump ha recibido bien, para sorpresa de muchos, que es la corresponsabilidad en el tráfico de armas. Nadie se imaginaba que lo que empezó como una demanda en los Estados Unidos, impulsada por el gobierno de México, hoy sea una parte importante de la agenda bilateral. Yo creo que
retos hay, ¿no? Retos habrá, tratar con el nuevo embajador, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy de eso hablaron el primer ministro de Canadá y la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues es que es complicado, Gaby Cuevas, porque si bien hay cooperación, hay coordinación en distintos temas en la relación bilateral México y Estados Unidos, pues tiene también un gobierno que puede tener rasgos o por lo menos algún síntoma contradictorio, porque como dicen una cosa, hacen otra.
El gobierno de Donald Trump es un gobierno muy difícil de leer. Juan, es un señor que viene del espectáculo, de ser productor de televisión. Donald Trump entiende a los medios, a la opinión pública, entiende de mensajes y entiende, muy importante, de cortinas de humo. Creo que algo que sí se vuelve importante es dónde distinguimos la coyuntura de lo que se pudiera volver importante en la relación con los Estados Unidos. Y yo creo que un ejemplo muy claro es la gira del presidente Trump al mundo árabe, donde fue a capitalizar un montón de inversiones de todos los países árabes para los Estados Unidos. Es importante que México deje de estar en esta coyuntura que sí, evidentemente es importante con los Estados Unidos. Uh-huh. Para darnos una idea, es la frontera más transitada de todo el planeta. Uh-huh. Todos los días, más de 1 millón de personas cruzan la frontera. Salgámonos de esa coyuntura y empecemos también, así como Donald Trump está haciendo su, digamos, su cash out, pero está recogiendo las ganancias en otras regiones del mundo, es tiempo también para que México explore otras latitudes.
Sin duda alguna, tienda puentes donde quieren levantar muros, Gaby Cuevas. ¡Ay, qué bonito!
Así es, hasta poético. Sí,
hasta de político. Gaby, muchísimas gracias. En verdad, tienes una agenda súper apretada, una enorme cantidad de responsabilidades con tu encargo. Y que vengas aquí, pues es muy agradecido. Gracias, Gabriel.
No, hombre, la agradecida soy yo para ti y también muchas gracias al auditorio que nos mandan sus preguntas, ideas, quejas, sugerencias. Muchísimas gracias.
Y no te vayas porque vamos a Tamaulipas, ya que hablabas del chat de las tías y de los tíos, pues ando circulando en él desde hace algunos días, pues una versión que ya fue desmentida, pues que dice que Américo Villarreal, el gobernador del estado de Tamaulipas, habría recibido por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos un aviso de que su visa fue cancelada. No es cierto, no le cancelaron la visa a Américo Villarreal y no hay, esto ya lo confirmó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una lista de políticos mexicanos a los que se les vaya a retirar la visa. La única persona que se la han retirado es a la gobernadora de Baja California y a su esposo, y estamos esperando que den a conocer cuáles son las razones. Y ya que estamos en Tamaulipas, ¿se acuerda usted que nos tomó el pelo en este micrófono el vocero de Tamaulipas, el doctor Jorge Cuellar? Hace unos días, hace unas semanas, nos dijo que el delegado del IMSS en Tamaulipas, al cual pues le quisieron ahí hacer un montaje policías estatales, lo detuvieron y lo llevaron a instalaciones de gobierno y ya luego lo soltaron, lo quisieron extorsionar. Además, andaba haciendo investigaciones el delegado del IMSS allá en Tamaulipas sobre desfalcos de su antecesor. Pues nos dijo que no era cierto y sí fue cierto. Fue desmentido en la mañanera el doctor Jorge Cuellar. Ya no está más en su cargo, ya no es vocero de Tamaulipas y pues ya no está encargado el secretario ejecutivo de seguridad del estado. Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3, me enlazo contigo y el reporte.
Juan, buenas tardes. Pues así es, Jorge Cuellar Montoya confirmó que deja su cargo en la titularidad, sobre todo de la vocería de seguridad de Tamaulipas. A través de una carta, el funcionario se despide de su carrera y agradece la oportunidad al gobernador Américo Villarreal, un administrador con maestría en administración pública y doctorado en filosofía, es lo que tuvimos como secretario del sistema de seguridad. Y bueno, pues lo más cercano que él tenía con seguridad es que había sido director director de orientación social en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Y recordemos que Jorge Cuellar se destacó por la difusión de información oficial del gobierno de Tamaulipas a medios nacionales. Nos hacía el feo a los locales y si queríamos saber algo teníamos que informarnos a través de otros medios. También hay un detalle en el que él implantó en la vocería de seguridad cuando se refería a personas reducidas, a personas de la delincuencia organizada asesinadas en enfrentamientos armados. Así que él, como pastillas de chiquitolina, decían que había sido reducidos. Y bueno, una de las últimas intervenciones se dio precisamente aquí en Radio Fórmula, luego de la localización en Reynosa de osamentas y presuntos montículos de cremación. Él dijo que era cuestión de semántica si el sitio se denominaba sitio de exterminio o no, y que no entraría en discusiones, situación que generó muchísimas dudas, Juan.
Pues ahí está Marta Olivia López, pues el doctor Cuellar deja su encargo en el gobierno de Tamaulipas. ¿Ya se sabe entonces quién lo va a suceder?
Mira, se habla de que puede ser el rector de la Universidad de Seguridad y Justicia, Willy Zúñiga Castillo. Él habría sido fiscal antisecuestros en la Ciudad de México cuando estaba Ernestina Godoy. Y también una persona cercana o al menos con bastante conocimiento del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Marta Olivia López, directora del portal en un 2x3. Estamos en comunicación. Mil gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, vamos con otros temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Agradezco a la candidata, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Consuelo Rocillo Garfias, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata? Qué gusto saludarte.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias a ti, a tu auditorio, y pues estoy a la orden.
Pues muy importante, candidata, y gracias a ti, que nos des a conocer cuáles son tus propuestas en caso de llegar al máximo tribunal de justicia del país para que pues la ciudadanía conozca los perfiles de cada uno de las y los aspirantes a ser ministros.
Pues fíjate que efectivamente cuando vemos en esa interrogatorio del INE donde nos dice, oye, ¿cuáles son tus propuestas? La interrogante fue, bueno, ¿qué te puedo proponer yo como ministra? Que te voy a dictar resoluciones apegadas a derecho, que voy a resolver en tiempo, que voy a batir el rezago de mi espacio. Pues esas serían las idóneas propuestas. Sin embargo, bueno, pues no te da esa oportunidad, pero hice cuatro propuestas que espero el pleno de la Suprema Corte apruebe y se puedan llevar a cabo, porque sabemos que hay que conjugar las 9 voluntades. Bien, pues una de mis propuestas es, primero que nada, pues voltear a ver al personal del Poder Judicial, porque este personal ha sido sumamente sacrificado, trabajando horas inhumanas, y realmente creo que hay que voltearlo a ver, hacer una distribución adecuada del trabajo para que trabajen con gusto en su espacio. Otra de mis propuestas es la desintoxicación judicial, y esta se refiere a que tanto jueces, magistrados, ministros, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, auxiliares, pues definitivamente tengamos espacios de salud mental para resolver en ciencia y conciencia, y que definitivamente tengamos claridad al momento de resolver, porque pues nos llenamos de conflictos obviamente ajenos y que a lo mejor en algún momento se pueden hasta conjugar con los propios, pero que esto de estar viendo diario conflictos, pues definitivamente no nos deja nada bueno. Por otra parte, otra de mis propuestas es que se establezcan esas vigilancias itinerantes por el Tribunal de Disciplina, que si ya vamos a contar con un Tribunal de Disciplina, como lo establece la Constitución, que no sea centralista, sino que realice visitas a cada uno de los estados para verificar que los jueces y los magistrados efectivamente resuelvan en tiempo, con imparcialidad, y obviamente pues que no, con esto evitar el rezago en cada uno de sus espacios. Y la última de mis propuestas es la creación de unidades de asistencia ciudadana para que podamos orientar adecuadamente a la ciudadanía y que puedan sentirse atendidos.
Muchas gracias, candidata. Es muy importante, están las propuestas y se continúa democratizando el Poder Judicial después de la elección. Es importante que lo siga haciendo, no basta con la elección extraordinaria. ¿Cuál es tu número de candidata? ¿Cuál es el color de tu boleta?
Mi boleta es morada, soy el número 28 y soy su mejor opción.
Muchísimas gracias, María Consuelo Rosillo Garfias, candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si me lo permites, conversaré de nuevo contigo una vez pasado el proceso.
Muchísimas gracias, seguramente que sí.
Gracias, candidata. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este jueves? Llega a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente, pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Continuamos con el buen avance sobre Francisco Morazán, esto de Río de la Piedad, y para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Ricardo Flores Magón, esto entre la Avenida de los Insurgentes y la Avenida Paseo de la Reforma. En la zona centro encontrará bastante carga vehicular sobre el eje central Lázaro Cárdenas, proveniente de Diagonal 20 de Noviembre hacia la zona de Garibaldi. En la zona sur encontrará los rezagos al cruce de cada semáforo sobre División del Norte, esto a partir del circuito interior y para quien se dirige hacia Miguel Ángel de Quevedo. Por otro lado, el buen avance sobre la calzada de Tlalpan, esto a partir de la calzada Taxqueña y para quien se dirige hacia la zona centro de la capital. Y finalizo con el buen desplazamiento sobre la Avenida de los Insurgentes, esto para quien deja atrás el paradero de los Indios Verdes y se dirige hacia la zona centro de la capital. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta, que tengas una excelente tarde. Y del tráfico en la Ciudad de México nos vamos al estado de San Luis Potosí, donde adultos mayores que estaban sufriendo maltrato en una residencia fueron rescatados. Gina Salinas, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Y bueno, parece que esto ya llega a un desenlace positivo. Fue una intervención bastante oportuna, necesaria y sobre todo pues enfocada en salvaguardar la vida y la dignidad de estos abuelitas y abuelitos. Esta acción fue encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil luego de la denuncia que conocimos ayer y cuyos videos se viralizaron. Bueno, 10 personas en total fueron rescatadas de este asilo privado, Santa Sofía, de aquí de la capital potosina, y fueron trasladados ya para estar en mejores condiciones. ¿Qué se encontró? Además de lo que ya conocimos a través de los videos, pues que este lugar estaba pues completamente irregular, no tenía permisos de operación, no tenía programas de protección civil, mucho menos rutas de evacuación, botiquines, equipo de emergencia, etcétera. Entonces, derivado de estas graves omisiones y de las agresiones que, insisto, conocimos ayer, se procedió con la clausura del lugar y el traslado de 4 mujeres y 6 hombres de la tercera edad que ya esta noche dormirán en la Casa de los Potosinos, así se llama a lo que anteriormente era la Casa del Gobernador, y donde, según autoridades, recibirán ya un trato digno y adecuado.
Pues eso esperemos, Gina Salinas, y por supuesto que vamos a estar pendientes. Muchas gracias por el reporte. Muy buena tarde allá en San Luis Potosí. Y bueno, vamos de San Luis Potosí a temas de la capital del país, porque se registró una explosión en una casa en la colonia Flores de María. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo. Se acaba de cortar la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández. Bueno, le informo que esta tarde se registró una explosión por acumulación de gas, han dicho las autoridades, en una casa de la colonia Flores de María. Esta colonia está ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Lamentablemente hay un fallecido. Lisbeth Hernández, regresamos contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, lamentablemente esta tarde, pues una menor de 14 años murió y 3 personas resultaron intoxicadas en este incendio en un inmueble, en una casa en la alcaldía Álvaro Obregón, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencia. Esto en la avenida Las Flores, en la colonia Flor de María, donde pues una fuga de gas inicialmente fue lo que dio origen después a esta explosión. El inmueble se quemó en su totalidad y cuando llegaron los cuerpos de emergencia, el cuerpo de bomberos, pues encontraron a su vez el cuerpo de esta menor sin signos vitales e incluso el alcalde de la demarcación, Javier López, se trasladó hasta este lugar para, pues, supervisar las labores de los servicios de emergencia, de Protección Civil, de los bomberos, quienes incluso Protección Civil revisó las viviendas aledañas para descartar afectaciones. No hubo afectaciones, sin embargo, bueno, la trágica noticia de la muerte de esta menor de 14 años y tres personas que fueron trasladadas al hospital por intoxicación. Así las cosas en la Álvaro Obregón, Juan.
Pues lamentable información la que nos das a conocer. Muchas gracias, Lisbeth Hernández, por el reporte. Con él nos vamos a una pausa, pero no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues lamento informarle que en el estado de Oaxaca, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández, y dos personas más fueron asesinadas. A Oaxaca con el reporte, me enlazo con mi compañera Lupita Tomás. Gracias, Lupita. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan, contenta de saludarte, pero bueno, con estas noticias trágicas, ya la Fiscalía en la mañana de este jueves confirmó la muerte del presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García. Esto ocurrió durante un ataque armado ocurrido en este municipio, en un paraje conocido como El Tablero. Con el presidente municipal murieron dos personas más que son parte de la policía municipal, es decir, eran custodios del presidente municipal, quien ya había tenido anteriormente dos intentos de homicidio, se había salvado de estos ataques, pero ahora pues la agresión con disparos ocurrió en la madrugada y desafortunadamente perdió la vida el presidente municipal y dos policías que le acompañaban. La fiscalía dijo que pues inició los protocolos de investigación para dar con los responsables, no va a descartar menciona ningún móvil de crimen, pero bueno, pues hay que recordar que Amoltepec es uno de los municipios que tiene mayores conflictividad agraria, tiene problemas intermunicipales, es decir, bueno, pues es una gama de conflictos que pues alguno de estos no ha dicho la fiscalía cuál va a seguir, pero pues bueno, es lo que están esperando, Juan, en Oaxaca.
Bueno, pues esperemos que se den resultados prontos, que se aclare el móvil de estos crímenes, de estos asesinatos, que se detenga a los perpetradores, tanto a los asesinos materiales como a los asesinos intelectuales, y confiamos en que la secrecía por parte de las autoridades es para no entorpecer las investigaciones, no porque no tengan información. Así lo esperamos y estaremos pendientes, y si me lo permites, Lupita Tomás, allá en el estado de Oaxaca, pues en comunicación contigo.
En comunicación, Juan, cualquier novedad, estoy al teléfono.
Muchísimas gracias, Lupita. Y bueno, una vez más, es beneficiado el exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado de peculado, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de asociación delictuosa, de administración fraudulenta, un desfalco millonario al estado de Michoacán. Cuando él fue gobernador, fue beneficiado una vez más con la detención de su orden de aprehensión por tiempo indefinido. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, los detalles, voy contigo.
Así es, Juan, gracias. Una juez federal frenó por tiempo indefinido la orden de aprehensión que se libró contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta relacionados con un quebranto de 3,412 millones de pesos por la compra sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil. La juez novena de distrito en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, le otorgó al político michoacano la suspensión de definitiva en contra de la orden de captura, tras lo cual determinó aumentar de 52,000 a 1,000,000 de pesos el pago de la garantía para que la medida cautelar se pueda mantener vigente. Este miércoles, la Fiscalía General de la República ya había informado que va a proceder penalmente en contra de la juez Jovita Vargas Alarcón debido a la escandalosa protección que le ha brindado al exmandatario estatal. Asimismo, informó que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal debido a los acuerdos que la juzgadora ha emitido en este caso. La dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero, indicó que la juzgadora había ordenado a Silvano Aureoles presentarse personalmente el 9 de mayo pasado como parte de los requisitos para mantener vigente la suspensión provisional, pero el imputado no acudió y por lo pronto la juzgadora le dio cita, pero hasta el 20 de agosto de este año, 3 meses de distancia para que pueda presentarse ante la juzgadora. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, estamos pendientes, sí, pendientes del procedimiento en contra de Silvano Aureoles y también de las investigaciones que la Fiscalía General de la República lleve a cabo contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, que es la juzgadora que le otorgó pues el frenar la orden de aprehensión que había en contra, que hay en contra del exgobernador. Y de esta información de Michoacán, nos vamos hasta Veracruz con mi compañero Carlos Navarrete. El PRI suspende actos de campaña en algunas zonas del estado, esto después de un ataque a su sede estatal. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, fíjate que Alejandro Alito Moreno, el dirigente del PRI, tenía programadas visitas al estado de Veracruz, a la ciudad de Xalapa, al puerto de Veracruz y a Coatzacoalco. Sin embargo, suspendió actividades, como bien comentas, y es que el día de hoy por la mañana se registraron actos vandálicos en la ciudad de Xalapa, en la capital del estado. Sujetos encapuchados se identificaron como supuestos anarquistas, vandalizaron la sede estatal del PRI, también las oficinas del INE y algunos otros negocios de la ciudad de Xalapa, en supuesta protesta, Juan, porque el pasado fin de semana en el Congreso del Estado de Veracruz se le rindió un homenaje al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien falleció hace ya algunos días. Bueno, se le rindió un homenaje en la sede del Palacio Legislativo del Estado de Veracruz, y esto pues habría sido el motivo, o eso señalaban los supuestos anarquistas encapuchados que llegaron, vandalizaron y bueno, quemaron una motocicleta, rompieron vidrios de las oficinas del PRI, también realizaron algunas pintas, grafitis y se retiraron. No hay personas detenidas, al momento no se ha informado sobre personas detenidas, pero ese fue el motivo por el cual Alito Moreno suspendió actividades, lo informó en redes sociales, dijo que bueno, busca no poner en riesgo a los militantes priistas y señaló a Morena de estar detrás de estos hechos ocurridos hoy por la mañana. Juan, es el reporte.
Estamos pendientes, abrazo hasta allá, hasta el estado de Veracruz. Muchísimas gracias por tu reporte, Carlos Navarrete.
Buenas tardes, Juan.
Y bueno, de Veracruz vamos a la frontera, o al menos con información de la frontera, porque, bueno, como es importante y se ha destacado en el actual sexenio, es fundamental para la Estrategia Nacional de Seguridad la coordinación entre fuerzas federales, fuerzas estatales, fuerzas municipales, la coordinación para llevar a cabo distintas diligencias y que con esto se detenga en las zonas en las que hay criminales en nuestro país operando la comisión de una enorme cantidad de delitos. Igual de importante la coordinación que hay entre autoridades de México y de los Estados Unidos. Coordinación, bueno, que ha sido de alguna manera tergiversada a través de sus diligencias y de sus acciones. Y por eso, como parte del operativo Frontera Norte, la Secretaría de Defensa Nacional dio a conocer en qué consiste exactamente las operaciones concurrentes, también conocidas como operaciones espejo, pues para que quede claro cuál es la participación de cada uno de los países en una estrategia conjunta. David Galván, nos tienes los detalles y mis tías del chat te los van a agradecer. Voy contigo.
Claro que sí, para no tener confusión precisamente en esta cuestión que aboga sobre todo a la soberanía que debe de prevalecer en el país, la Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco de esta operación que, como bien comentaba, se realiza en los estados de la frontera con la Unión Americana, habló precisamente de las operaciones coordinadas que realiza con las fuerzas del Comando Norte de los Estados Unidos de América. Señaló que en realidad son operaciones concurrentes en la frontera entre ambos países. La aclaración del ejército mexicano se dio luego de que la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur en Estados Unidos diera a conocer que trabajaba a través de operaciones o los llamados operativos espejo con la Sedena. Esto con militares de ambos países, cada instancia desde su propio lado del territorio. La Defensa Nacional detalló que este tipo de acciones coordinadas, en las que participan tanto efectivos militares como elementos de la Guardia Nacional, han dado resultados favorables para reducir el tráfico de drogas, de armas, numerario y flujos migratorios irregulares. Se trata de operaciones, dijo la Sedena, coordinadas que se realizan cada una de las fuerzas en su respectivo lado de la frontera, respetando sobre todo la soberanía de cada país y demostrando, enfatizó, que la coordinación efectiva y la colaboración bilateral permite garantizar la seguridad fronteriza. Esto hay que aclarar, Juan, se da también después de que el día de ayer la embajada de los Estados Unidos diera a conocer que participó únicamente en la parte de lo que llamó como una supervisión o una corroboración por parte de las autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos en un operativo en Sinaloa, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en México, pues participaron en la desarticulación de al menos 3 narcolaboratorios de alta producción de las llamadas drogas sintéticas. Es por ello que se hace de nueva cuenta la aclaración de que se trata de operativos coordinados y no un acto, pues precisamente que esté atentando contra la soberanía mexicana. Es la información que tenemos, Juan, hasta el momento.
Gracias, muchísimas gracias, David Galván. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Se aclara y se respeta la soberanía y nada de que agentes estadounidenses andan operando en territorio nacional. No hay una coordinación con el respeto a la soberanía. Coordinación sí, subordinación no, lo ha dejado claro el gobierno de nuestro país. Y con esto nos vamos al estado de Tabasco, donde se aseguró más de 1,500,000 litros de huachicol. Vamos a Tabasco. Gabino García, nos tienes el reporte. Pues no nos tuvo el reporte, pero yo le informo que agentes de seguridad federales de este estado de Tabasco, así como personal de Pemex, ejecutaron 2 órdenes de cateo y es gracias a estas acciones en Comalcalco que se aseguraron 1,500 cubitanques de huachicol, 1,500 cubitanques que tenían en su interior 1,500,000 litros de hidrocarburos. Hay un sujeto detenido porque, bueno, pues ahí estaba la duda de que, ay, sí, aseguran huachicol, pero no hay detenido. Sí, se detiene un sujeto y continúan las investigaciones, pues, en estos predios en donde fue localizado el combustible, el huachicol, el combustible ilegal, y por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que las autoridades den a conocer sobre este caso, que además, pues resulta que se da a conocer este golpe al huachicoleo, se da a conocer el golpe al huachicol, justo cuando, híjoles, pues desde la oposición andaba diciendo hoy su excandidata que no hay una estrategia contra el huachicol, que no se atiende la comisión de este delito, que no hay acciones, que no hay resultados. Bueno, pues ahí tiene usted 1,500,000 litros nada más asegurados el día de hoy. Y eso se suman los millones de litros asegurados hace unos meses en Tamaulipas, en un caso entramado que ha llevado a darnos cuenta de la colusión que hay hasta Jalisco. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Durango, donde elementos del ejército mexicano aseguraron más de 4,200 litros de precursores químicos para la fabricación de metanfetamina. Voy contigo, Marco Espinosa, a Durango. Pues ahí está este aseguramiento con una importante afectación económica al crimen.
Así es, Juan. Buenas tardes. Te informo que precisamente se da a conocer este aseguramiento en el municipio serrano de Topia, acá en Durango, y este aseguramiento, bueno, lo hacen elementos del ejército mexicano, quienes localizaron un área de concentración de este material, de material diverso, como ya lo comentabas, para hacer droga sintética, en donde aseguran 4,200 litros de sustancias, 350 kilos de sosa cáustica que sirven precisamente para la elaboración de metanfetaminas, 2 reactores de síntesis orgánica y un condensador. El costo es de aproximadamente 97 millones de pesos, Juan, lo que se dio a conocer por parte del ejército mexicano. Escueta la información, sabemos que así es como se manejan este tipo de informaciones, pero es lo que sucedió acá en Durango, en el municipio de Topia.
Pues estamos pendientes, un fuerte golpe a la delincuencia organizada, ya 97 millones de pesos de afectación por el aseguramiento de estos precursores químicos para la fabricación de metanfetamina. Ya a Durango, te mando un abrazo, muchas gracias Marco por tu reporte.
Igualmente Juan, un abrazo, saludos.
Gracias, y vamos de Durango al estado de Sinaloa, donde doctor Felicitos Trujillo, compañero, también se aseguraron precursores químicos para la fabricación de metanfetamina. ¿Nos tienes el reporte?
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, en Culiacán, elementos del ejército mexicano localizaron dos áreas de concentración de material diverso. Ahí aseguraron 2.460 litros de sustancias para la elaboración de metanfetaminas. De acuerdo con el organismo federal de seguridad, la afectación económica de esta droga asegurada es de 52 millones de pesos. Un importante golpe que también se compone de armamento de vehículos blindados que fueron asegurados durante estos días en operativos, Juan.
¿De los hechizos o blindados, pues, de los que te blinda una blindadora?
No, de los hechizos. Pues han estado, tienen toda esta semana asegurando este tipo de vehículos, tipo monstruo, de blindaje manual. Les llaman acá artesanal, pero pues tú comentas, eso de artesanal no tiene nada.
No, la artesanía es una cosa muy bonita, son hechizos. Oye, Felicitos, ¿le robaron su coche al presidente municipal de Concordia? ¿Fue ayer?
Es correcto, sí, fíjate que estaba transitando por la maxipista Culiacán-Mazatlán, muy cerca de Culiacán, en una comunidad de la laguna de Canachi, fue despojado de su vehículo por sujetos armados, y los policías estatales, el ejército, escoltaron al alcalde a Culiacán, iba al evento del Acuatón. En cuestión de media hora se recuperó esta unidad, esta camioneta Frontier, y se le entregó precisamente al alcalde, quien de inmediato, pues una vez que terminó el evento, se retiró a continuar con sus labores. Él está bien, está sano y salvo, no le pasó nada, como algunas personas pues lo especulaban.
Pues ahí está la información completa. Felicitos Trujillo, finalmente recaudación histórica de agua ya en el estado de Sinaloa. Se da a través del Acuatón. ¿Qué es el Acuatón, doctor?
El Acuatón es un evento organizado por el sistema de Sinaloa, en el cual se busca recaudar agua, donativos de agua embotellada para 400 comunidades de Sinaloa que están padeciendo los efectos de la sequía extrema. Se recaudaron 1,150,000 litros de agua potable en todas las presentaciones, garrafones, un litro, medio litro, y esta agua, pues a través del sistema DIF, en estos momentos está siendo entregada a las comunidades que más lo requieren. Y si me permites también rápidamente anunciarte, hoy en Mazatlán se dio pues el anuncio oficial de la construcción de un hotel de la cadena Hard Rock, que va a estar construido. 550 millones de pesos es la inversión en este hotel, que va a estar listo para el 2028.
Nomás hay como este, otros dos me parece en el mundo, uno en Estados Unidos, no sé si en Atlanta, y otro en Alemania, ¿es correcto?
Así como lo señalas, efectivamente.
Pues entonces, ahí está.
Aquí llega Mazatlán.
A ver si invitan a la inauguración, ¿no?
Estaremos al pendiente, a ver que cuando toca, y a ver si podemos hacer la cobertura, Juan. Nos sacrificamos.
Nos sacrificamos. Gracias, doctor Felicitos Trujillo. Cuídate mucho. Te mando un abrazo.
Pronto de regreso. Excelente tarde.
Y de Sinaloa vamos a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, donde una persona fue detenida. Traía pues un arsenal, Michelle. No, parece que no, que perdimos la comunicación con mi compañera Michelle Rivera. Bueno, vamos con temas rápidamente de la Ciudad de México en lo que recuperamos la comunicación con mi compañera Michelle Rivera. Raquel Flores, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 235 millones de pesos para mejorar condiciones laborales. Cuéntanos los detalles.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y esta inversión va a beneficiar a más de 42,718 trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y con ello empezar a cumplir el compromiso establecido con las personas servidoras públicas de la capital del país. Uno de los beneficios será la basificación de la nómina 8 a 24,000 trabajadores del gobierno capitalino, quienes recibirán los beneficios de contar con una plaza. Este anuncio se dio en el Teatro Esperanza Iris, en el Centro Histórico, donde la mandataria local dijo que este año se realizará el otorgamiento del dígito sindical a 4,218 trabajadores más en reconocimiento a sus derechos, antigüedad y pertenencia al servicio público. También anunció que este mismo año se va a realizar la entrega de 800 plazas del programa de plazas por defunción, renivelación por jubilación a 6,353 personas, y la apertura de nueva cuenta del programa Plaza por Plaza, con un potencial de 16,727 trabajadores que quieren jubilarse y otorgar su espacio a un familiar. La jefa del Ejecutivo local recordó que la Administración Pública Capitalina tiene una deuda con las personas que día a día mantienen a esta capital limpia, cuidada y atendida, por lo que hoy es importante empezar a saldar esta deuda. Por ello dijo que esta es una acción histórica en agradecimiento a la grandeza de los trabajadores que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Ahí las noticias y los anuncios que dio a conocer el día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, Juan.
Pues ahí está Raquel Flores, importante, ¿eh? Muchas gracias por el reporte.
Buenas noches, Juan.
Y ahora sí vamos con mi compañera Michelle Rivera al estado de Sonora, donde le digo, detuvieron un sujeto con un arsenal, Michelle.
Es correcto, Juan. En Cajeme, al sur del estado, elementos del Ejército Mexicano, la SEMAR, la Fiscalía del Estado y Policía Estatal catearon un inmueble y detuvieron a esta persona, Juan. Le aseguraron 10 armas largas, armas cortas, 71 cargadores, 3,026 cartuchos, silenciadores y además, Juan, 7.71 kilos de metanfetamina y 23 kilos de marihuana, Juan. El costo de la droga asegurada es de 2.2 millones de pesos, que le quitan pues el crimen organizado como ganancia. Además, aseguraron uniformes tácticos, cámaras de videovigilancia y 2 vehículos. Juan, estas son acciones en las últimas horas de autoridades federales y estatales en el estado de Sonora.
Oye, la droga asegurada, 2,200,000 pesos, ¿eh?
Así es, Juan, 2,200,000 pesos. Imagínate, 23 kilos de marihuana en cantidad, cómo debe verse también físicamente, algo impresionante. Y bueno, pérdidas, obviamente, tanto para la calle, para obviamente estos delincuentes y económicas también. Es una manera muy importante de desarticular estos grupos delictivos del sur del estado, sobre todo.
Pues venía cargado este sujeto, 10 armas largas, 6 armas cortas, cartuchos, silenciadores, metanfetamina, marihuana. Sí. Bueno, ahí está, importante detención. Gracias, Michelle, abrazo hasta allá, hasta el estado de Sonora.
Un abrazo, Juan, muy buena tarde.
Bueno, como cada semana, le agradezco enormemente al senador por Quintana Roo, senador de Morena, Eugenio Segura, que nos acompañe. ¿Cómo estás, senador?
Gracias, estimado Juan, muy contento de estar aquí de regreso contigo, por supuesto, con toda tu audiencia, como todos los jueves.
Oye, ayer en el Senado de la República, pues, se llevó a cabo un acto de consenso entre todas las fuerzas políticas ante un asunto de enorme importancia y que puede atentar gravemente contra los derechos de las personas migrantes, este intento que hay por parte del Congreso de los Estados Unidos de gravar con un 5% a las remesas a todo el mundo de aquel país y, bueno, consenso en México por parte de los políticos, de los legisladores, rechazo esta medida que afectaría enormemente, por supuesto, a los migrantes, a las familias de los migrantes, pero, senador, también me parece que a la economía de los Estados Unidos en este acto, que ya lo señaló hoy la presidenta Sheinbaum, sería anticonstitucional porque están cobrando un doble impuesto, ¿no?
Así es, pues muy preocupante, ¿no? Muy preocupante esta acción legislativa que se pretende tener lista para julio de este año. Tenemos datos aquí muy concretos donde tenemos que más de 32 millones de extranjeros nacidos fuera de Estados Unidos forman parte de la fuerza laboral activa y prácticamente es el 20% del total de los Estados Unidos de América. Tenemos también dentro de este número el hecho de que el 63% de todos los trabajadores del campo en los Estados Unidos son nacidos en México y aproximadamente el 30% de los obreros de la construcción de todos los Estados Unidos son inmigrantes. Entonces estarías pues teniendo un impacto directo negativo en la economía de estas familias que viven en los Estados Unidos y que, como tú bien comentas, son parte fundamental de la economía de este país. Y como tú bien dijiste, esta es una medida discriminatoria completamente, es una doble tributación, porque estas personas, por el ingreso que ya ganan ellos en ese país, ya pagan un income tax, ya pagan el equivalente a un ISR en los Estados Unidos. Inclusive hay estados donde tienen también el state income tax, además del federal, y ahora tendrían un tax adicional, un impuesto adicional por mandar recursos a otros países. Esto es completamente discriminatorio y es, como tú bien dices, una doble tributación. Entonces, pues la verdad es que muy preocupante esta acción que pretenden llevar a cabo en los próximos meses. Y pues bueno, hay que estar pendientes de ver qué sigue en este proceso legislativo.
Sin duda, estaremos pendientes también de la comisión que irá de México al Congreso de los Estados Unidos y seguramente de esta iniciativa que no pasará porque no conviene a nadie. Senador Eugenio Seguro, nos cae la pausa, pero ¿conversamos el fin de semana?
Claro que sí, el domingo estamos con ustedes.
Muchísimas gracias. Eugenio Segura, senador por Morena, por Quintana Roo, economista además. Te mando un abrazo y nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, debate entre voceras de partidos políticos. Se va a poner bueno, yo sé lo que le digo. Estamos en Fórmula 1.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Rápidamente, Beto Campos, me enlazo contigo al Estadio Universitario porque hay clásico capitalino que se llama, ¿no? El partido entre Cruz Azul y el América.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto desde las afueras del Estadio Olímpico Universitario, donde en punto de las 8 de la noche se escribe el primer capítulo, como bien destacas, de la semifinal entre América y Cruz Azul. Cruz Azul siendo local, habrá que recordar que se han enfrentado ya, siendo la tercera ocasión de manera consecutiva en una fase final. Hace un año perdieron la final justamente el equipo de la Máquina, el torneo anterior perdió la semifinal, y ahora, insisto, en esta clausura 2025 se vuelven a ver las caras, tanto celestes como azulcremas. Ya tenemos alineaciones y destacar que por el lado de Cruz Azul sale Kevin Mier, Rodolfo Rotondi, Chiquete Orozco, Willy Herdita, Gonzalo Piovi, Jorge Sánchez, Eric Lira, además de Nacho Rivero, Charlie Rodríguez, y más adelante serán Mateusz Bogusz y Ángel Sepúlveda. Por parte del conjunto de las Águilas del América sale Luis Ángel Malagón en la portería, Kevin Álvarez en la defensa con Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja. En el medio campo se encuentran Álvaro Fidalgo, Eric Sánchez, Jonathan Dos Santos, Víctor Dávila y Henry Martín como delanteros dentro de este encuentro. Destacar que Alejandro Sendejas no pudo ser titular en este partido por el equipo de André Jardine, tomando en cuenta que presentó molestias estomacales, por lo cual ya está todo listo para lo que será este encuentro. Ambos equipos ya llegaron a lo que es el Estadio Olímpico Universitario, están terminando de calentar, insisto, a las 8 de la noche se lleva a cabo este encuentro entre Cruz Azul y América, Juan.
Estamos pendientes, ¿a quién le vas, Beto Campos?
La realidad es que yo veo fuerte a la Máquina, indudablemente tiene que sacar un buen resultado si quiere aspirar a la gran final, porque ojo, no le sirve en este caso el empate en el global, avanzaría a la América en caso de darse, por lo cual, indiscutiblemente, insisto, Cruz Azul tiene que ganar sí o sí el día de hoy.
Bueno, pues tiene todo para ganar el Cruz Azul, excepto la Cruz Azuleada, que pues con el América se ha convertido en una tradición que tendría que acabar. Pero bueno, ¿qué te digo? Mañana conversamos ya sobre el resultado. Muchas gracias, Beto Campos. Abrazo hasta allá, hasta el Estadio Universitario.
Saludos, buena tarde.
Y ahí se oye la Máquina rugir. Esperemos que así con esa enjundia jueguen los jugadores del Cruz Azul contra su gran rival, el América, que en dos finales, bueno, pues se los han recetado. Y con esto nos vamos con el debate entre voceras de partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Sofía Carvajal Isunza, que nos acompañe del Partido Revolución Institucional. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan, un honor estar aquí contigo.
También nos acompaña Camila Martínez, del Partido Morena. Bienvenida, Camila.
Gracias, Juan, contenta de estar acá de nuevo.
E Itzel Arellano, del Partido Acción Nacional. Itzel, qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto estar aquí con tu auditorio y con todos ustedes.
Y justo Sofía Margarita no pudo venir, de Movimiento Ciudadano. Es una pena porque vamos a hablar de un tema que de alguna manera está relacionado con Movimiento Ciudadano, por lo menos con alguno de sus gobernantes, con el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, detenido por su presunta responsabilidad en lo sucedido allá en el rancho Izaguirre. Y pues de acuerdo a una investigación de Televisa que se transmitió en el noticiario en punto de mi compañero Enrique Acevedo, mi compañero aquí en Fórmula, el día de antier, pues hay una relación entre huachicoleros y el presidente municipal de Teuchitlán y familiares suyos en un tramado de corrupción, que aquí, bueno, pues le hablé de este tema largamente, incluso con el análisis de David Saucedo el día de ayer. Sofía Carvajal, pues el huachicol, vaya que hace daño este delito al patrimonio de la nación. Y hoy tuvimos un resultado importante en el estado de Tabasco con el decomiso de varios millones de litros, pero pues todavía falta que hacer, ¿no?
Así es, Juan. Bueno, el huachicol es una de las vertientes del crimen organizado, es uno de los negocios que ahora están en boga y que son más redituables para el crimen organizado. Desde el PRI Nosotros tenemos una estrategia, una propuesta de atención al huachicol que me gustaría exponerte aquí como un ensayo propositivo. El primero de ellos es que usáramos la tecnología para instalar sensores de presión y flujo en tiempo real para que haya drones para vigilar los ductos y que haya un cuerpo de vigilancia o de policía local rápido, de reacción rápida, que pueda intervenir inmediatamente cuando hay una denuncia de que se está llevando a cabo esta actividad criminal. Y sobre todo y muy importante, la coordinación interinstitucional para poder atacar este problema. Misma coordinación que no vemos hasta el día de hoy. Es muy difícil lograr acabar con este tipo de delitos si no hay una excelente coordinación interinstitucional, donde haya intercambio de datos, donde haya operativos acordados y coordinados. Y por otro lado, otra cosa muy grave es que el huachicol acaba siendo parte de la economía de las comunidades.
30
y entonces,
segundos.
Eso hace que en vez de que nosotros estemos dando desarrollo económico en las comunidades, ellos están utilizando el huachicol como un medio de subsistencia. Y entonces se hace parte de la economía social de las comunidades y eso tendríamos que combatirlo con mucha estrategia y con mucha inteligencia.
A ver, vamos contigo, Itzel Arellano del Partido Acción Nacional. Nada más déjame ampliar un poco la información que les daba, ¿no? La relación del presidente municipal de Teuchitlán y huachicoleros. Pues ahí tenemos que el hermano y el sobrino de José Ascensión Murguía, el presidente de Teuchitlán, son José Isabel Murguía Santiago y José Ignacio Flores, aparecen como socios apoderados y administradores de empresas relacionadas con tráficos de hidrocarburos a Estados Unidos de México, pero además en un entramado en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo se unieron a través de una red de empresas para el tráfico y robo internacional de hidrocarburo. Es decir, pues hasta grupos de la delincuencia organizada, rivales, trabajan juntos en este negocio en donde está metido pues el presidente municipal de Teuchitlán. Es escandaloso, ¿eh?
Imagínate, Juan, a lo que hemos llegado. Uh-huh. En efecto, de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el huachicol es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado. Y bueno, pues creo que esta información que lanzan hoy lo confirma. Y lo confirma lamentablemente, pues sí, exponiendo un problema de financiamiento profundo al crimen organizado y una merma en las finanzas públicas. Es decir, nuestros impuestos están yendo al crimen organizado directamente. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque con nuestros impuestos se produce el combustible de Pemex mismo que después roban y que además roban exportan a otros países. Y la verdad es que yo quisiera plantear aquí la pregunta de cómo es que esto está sucediendo. O sea, no puede estar sucediendo sin que nadie lo sepa. Y bueno, pues aquí relacionan al presidente municipal de Teuchitlán, pero no es la única autoridad que está involucrada. Esto tiene que estar pasando con la venia de las aduanas, esto tiene que estar pasando con la venia de funcionarios que trabajan en Pemex. De hecho, funcionarios en Pemex reconocieron que había una red que le permitía este tema del huachicol en las aduanas, en mismo Pemex, y la verdad es que a mí sí me gustaría saber qué estamos haciendo al respecto. Con esto me encantaría plantearle respetuosamente una pregunta a Camila, que es, ¿cuál es la estrategia contra el huachicol? Porque realmente yo, y creo que miles de ciudadanos, no la conocemos. Y perdón, escuchaba ahorita que decían, sí hubo un decomiso en Tabasco. Sí, pero una flor no hace la primavera. Y el que hayan tenido un acierto en Tabasco y haya un detenido, perdón, no me es para mí un indicador de que la estrategia está funcionando. Uno, porque nadie sabe la estrategia. Y dos, porque esta estrategia, entre comillas, que ellos dicen que tienen, pues claramente no está dando resultados porque no hay detenidos de aduanas y no hay detenidos en Pemex.
Camila Martínez de Morena, ¿estrategia para atender el huachicol y resultados?
Sí, mira, coincido con Itzel en un tema, ¿no? Creo que esto no puede desarrollarse sin el contubernio de autoridades. Y te quiero dar nada más un dato. En el año 2000 eran 213 los ductos que se tenían de huachicol registrados, ¿no? Para el año 2018, es decir, dos administraciones del PAN y una del PRI, creció a 12.000 tomas clandestinas de huachicol, es decir, un crecimiento del 5,500%, ¿no? Uh-huh. Entonces, vemos que esos son los años donde hay un gran crecimiento del robo de hidrocarburos. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? No solamente en el inicio del gobierno del presidente López Obrador se buscó que fuera catalogado como un delito grave y hubo un ataque que logró bajar hasta en un 75% el robo de hidrocarburos. ¿Qué sucedió? Que mutó, digamos, la forma, ¿no?, de el tráfico de huachicol y ahora se están atendiendo estas otras modalidades, por ejemplo, que hacen de, pues sí, que mienten en la documentación para llevarla a Estados Unidos, ¿no?
En contubernio con las autoridades.
En contubernio con las autoridades estadounidenses, parte de las autoridades mexicanas, pero mira, te quiero decir, es muy importante esta auditoría interna. Que acaba de anunciar la Secretaría de Buen Gobierno en contra del despacho aduanal de Pemex, ¿no? Por la falsificación de información en Tuxpan, ¿no? No solamente eso, ¿no? Sino que nuestra Secretaría de Buen Gobierno expuso hace unos días una política de cero tolerancia de remociones de funcionarios portuarios y aduanales, ¿no? Además de que va a haber un proceso de control de permisos de importación, ¿no?
20 segundos.
Donde se pueda revisar de manera minuciosa cuáles son las operaciones dedicadas a la comercialización. Entonces, bueno, decir primero que no va a haber impunidad en estos casos. Y en segundo lugar, sí reconocer el nivel de decomisos. Solamente en marzo, 18 yes. millones de litros en dos golpes, ¿no? Ya mencionaron el de Tabasco, hay otros dos golpes, por lo menos en marzo, uno en Ensenada y otro en Tampico. Yo quiero preguntar, sí. ¿Cuándo vimos un decomiso así? En gobiernos del PRI y el PAN, donde creció brutalmente el huachicoleo.
Sofía Carvajal, gracias. Del PRI.
Gracias. Bueno, ya que haces referencia al PRI, no puedo meterme con el PAN, pero al PRI, esta es la gráfica de tomas clandestinas por sexenio. Ajá. Así la puedo ver, así. Son casi 38 mil tomas clandestinas con Peña Nieto y 82 mil con Morena. O sea, este es el tamaño de la gráfica. Quiere decir que
podrían de leerla porque nos están escuchando por radio, Sofía.
Sí, claro. 38 mil casi tomas clandestinas en el último sexenio del PRI. Ajá. Contra 81, casi 82 mil en los gobiernos de Morena.
Sí.
Esta es la gráfica.
O sea que
pueden ver, pero es más del doble.
Que tomas clandestinas. Estas tomas clandestinas son cerradas, decomisadas, aseguradas.
No, son las tomas clandestinas que se descubrieron.
Que se descubrieron.
En estos gobiernos. O sea,
si existían, se descubrieron, se cierra,
que
¿no?
Que existían.
Ajá.
No sé si se cerraron o no. Es una elaboración con datos del Economista que se puede consultar ahí. Pero lo que te quiero decir es que el tamaño del problema es el tamaño de el otro gran flagelo en México, que es la corrupción. Uh-huh. Y finalmente, este gobierno no está exento de corrupción. Justamente está desatada la corrupción y eso es lo que hace que estas gráficas sean tan pues tan visuales, ¿no? Aquí tengo otra donde dice los estados con más tomas clandestinas en el 2024. Uh-huh. Tenemos los estados que gobierna Morena, tenemos Hidalgo, tenemos Tamaulipas.
20 segundos.
Tenemos dos de Movimiento Ciudadano, es Jalisco y Nuevo León y Guanajuato.
Pues ahí está, Sofía Carvajal, son datos importantes que se dan a conocer. Nada más habríamos de revisar si estas tomas clandestinas se tiene conocimiento de ellas porque fueron localizadas o de alguna otra manera, porque esto podría cambiar el sentido de su interpretación. Itzel Arellano del
Gracias.
PAN, voy contigo.
Sí, pues miren, quiero decir yo que presumieron una reducción del 91% en Pemex. Y sí la hubo en 2019, pero parece un poco un golpe de suerte. Por eso preguntaba hace ratito el tema de cuál es la estrategia, porque de ahí hacia adelante han ido en aumento. Por ejemplo, hablando del huachicol fiscal, hay una discrepancia, imagínense esto. 93 mil millones de litros entre exportaciones que se reportan en Estados Unidos y las importaciones que declara México. Es decir, o sea, estos son fuentes oficiales, es el SAT y el Departamento de Energía de Estados Unidos. O sea, el tamaño de la discrepancia es tal, o sea, que podemos imaginarnos pérdidas estimadas en más de 700 mil millones de pesos en evasión fiscal. Es decir, este es un problema mayúsculo y quiero insistir sobre que es la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado. Entonces, digamos, sí tiene que haber una estrategia de seguridad que englobe forzosamente el huachicol, que aparentemente hoy no la hay. Y hablando de esta estrategia, y quiero retomar el punto de Sophie respecto al combate de la corrupción, porque ha habido muchas especulaciones, por ejemplo, en la campaña del año pasado 2024, no es cierto, me estoy equivocando, en la campaña del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, en el que 30. Fue señalado por presuntos nexos con el rey del huachicol y se le decía que había financiado su campaña. Lamentablemente, nunca se aclaró esto, pero lo que sí está sucediendo es que, de acuerdo a datos de Estados Unidos también, porque aparentemente ya todas las investigaciones las tiene que hacer Estados Unidos porque el gobierno de México no las puede hacer, de acuerdo a investigaciones del gobierno de Estados Unidos, donde más pasa combustible ilegalmente es en Tamaulipas. Entonces, pues parece que les está devolviendo el favor. Yo solo lo quiero poner sobre la mesa.
Camila Martínez, vamos contigo.
Sí. Yo quiero hablar de cómo se está realizando una estrategia también con la unidad de inteligencia financiera. Hemos visto que parte, por ejemplo, de los golpes de decomiso han venido también con Marina y con Guardia Nacional e incluso con el gobierno de Estados Unidos. O sea, ustedes saben que lo que sucedió ahora en Tampico es un tema donde hay una relación bilateral y son ambos países los que están colaborando de manera internacional, ¿no? Para terminar con este robo de huachicol. Nada más un dato, ¿no? Cuando empezó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hicieron una evaluación de cómo era el robo de combustibles, ¿no? No solamente el robo en tomas, sino aquel robo que se hacía, digamos, en contubernio con la gente que trabajaba dentro de Pemex, los altos funcionarios, etcétera, ¿no? Fueron 600 carros cisterna diarios, cada uno con una cabida de 15,000 litros cada uno, los que sacaban de Pemex, ¿no? La evaluación que se hizo, cerca del 80% del robo de huachicol que se hacía estaba vinculado con altas autoridades de los gobiernos de las administraciones de Pemex, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nunca se atendió el tema del robo de huachicol en esos gobiernos, ¿no?
Perdón, pues, yo nada más, Isabel. Rapidísimo. O sea, a mí me llama mucho la atención que... Sí, gracias. Me llama la atención que Camila diga que ahora sí se hizo algo y etcétera, etcétera. En 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró que el huachicol se había acabado. Es de 2025 y seguimos hablando de las mismas cosas. Y siguen hablando de que hay contubernio de las autoridades en Pemex. Insisto, no es la primera vez que lo digo en este programa. Llevan 7 años gobernando. Y en esos 7 años parece que se les ha olvidado o que el tiempo no pasa. Y entonces, de verdad, sigue habiendo contubernio de las autoridades en Pemex y sigue habiendo contubernio de las autoridades en las aduanas.
Claro. Lo que es claro...
A ver, Sofía Carvajal, un minuto.
¿Por qué si llevamos 7 años de gobiernos de Morena? Porque esta es pérdida económica de Pemex por huachicol. De hecho, el huachicol es el principal problema que tiene Pemex. Es una fuga, esto no se ha atendido, o sea, aquí está claramente... Son pérdidas económicas. Cuando me referí a las tomas clandestinas, son tomas detectadas y cerradas por las autoridades.
Pero cerraron más de Morena, ¿no? A ver la gráfica.
Pues entonces los datos cambian por completo. Nos queda un minuto, Camila Martínez.
Pero detectadas,
cambian
detectadas y cerradas. Si nos enseñas la otra, porque me parece que entonces en el caso de Morena... de los gobiernos desde 2018 hubo mayor cierre.
Pero también hubo más, pero detectadas. Porque hubo muchas más que tuvieron que detectarse y cerrarse. Creció la cantidad de tomas clandestinas.
O sea, si es el segundo mayor en cuanto al combate
si hoy
al huachicol.
Si hoy es el segundo ingreso del crimen organizado, bueno, pues sí tenemos que estar hablando de un problema mayúsculo. Y para mí sí es fundamental que de verdad el gobierno del régimen reconozca estas cosas, porque si no, no se resuelven.
Claro. Yo nada más quiero decir, ha mutado la forma de huachicolear. Creo que es muy importante ver hoy secretaría de buen gobierno que dice, vamos a abrir estas investigaciones, incluso si hay personas de aduanas involucradas, el caso también del presidente municipal, etcétera. Creo que es la forma en la que se debieron de haber conducido los gobiernos para terminar con este mal.
Camila, Sofía, Itzel, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. Sobre todo usted. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es jueves, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.